CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Energías para la Vida. Por un continente limpio. Hoy les ofrecemos la casa autosuficiente.
¡Ey, ey! ¡Párale! ¡Párale, caracolito! ¿A dónde vas tan deprisa?
No me hagas perder tiempo, viejo maguey, que tengo una cita muy importante.
Sí, sí, ya veo que vas muy apurado. Pero ¿no le vas a contar a tu viejo amigo y vecino a dónde vas?
Bueno, te lo voy a decir, pero es un secreto, ¿ah?
Bueno, pero ándale, cuéntamelo ya.
Verás, voy a buscar a alguien que me va a ayudar a cambiar mi casa.
¿Cambiar tu casa? Pero, caracolito, eres tan joven todavía. Y además tu casa no está nada mal. Te lo digo yo, que he visto tantas.
Sí, ya sé que tú llevas muchos años aquí. Pero la verdad es que necesito hacerle algunos arreglos a mi casa. Tú sabes, cuando hace frío me congelo. Y cuando hace calor me quemo.
Piénsalo bien, caracolito. O más bien dicho, consúltalo bien. Toda tu familia ha vivido siempre con una casa así. No vaya a ser que...
Que nada, maguey. Por eso es que voy a conversar con el ingeniero Osvaldo Gómez Duarte, quien me va a decir cómo podría ser mi nueva casa.
¿Qué es una casa autosuficiente? Es la que en su interacción con la naturaleza se provee de agua, alimentos, energía calórica, energía lumínica, confort, armonía cósmica, armonía biológica, salud, bienestar, salubridad, acción ecológica y acción energética. Bueno, la autosuficiencia en agua es a través de evapotranspiración, recolección de agua de lluvia y reutilización de agua. En alimentación, techos cultivados, con una producción de 1.100 plantas hortícolas en 40 metros cuadrados. Con lo cual nosotros tenemos la autosuficiencia en alimentación en hortalizas y frutales para una familia de 5 personas. Cultivos horizontales con la misma producción. 1.100 plantas hortícolas en 40 metros cuadrados con 10 frutales, más plantas medicinales. Ahora, tenemos tecnología de cultivo vertical. 1.100 plantas hortícolas en 5 metros cuadrados. Esto es una tecnología para conjuntos habitacionales, donde tenemos capacidad de una producción altísima con una gran calidad. Ahora, autosuficiencia en energía solar. La energía solar la aplicamos a climatización. La iluminación, no utilizamos fotoceldas porque la tecnología es altamente costosa. Entonces, iluminamos a través de gas metano producido por un biodigestor. De la energía solar utilizamos la energía calórica, la energía lumínica, utilizamos el fenómeno de invernadero, climatización por diferencias de temperatura, calentamiento por termosifón, elevación de agua por golpe de ariete, o sea, ahí estamos demostrando que no necesitamos ni motores, iluminación cenital biogás, cocción de alimentos con biogás, estufas y hornos solares, producción de oxígeno interior, humidificación y aromatización. Estas son las condiciones de confort aplicadas de la energía solar.
Ay, maguey, maguey, si yo pudiera tener una casa así.
Ey, ey, que ya estás soñando de nuevo. Recuerda que me prometiste conversar con otras personas aquí en México, para estar más claro y...
Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Escuchar a Rubén Treviño, para saber algo más sobre mi casa.
Donde no hay ningún tipo de servicio. Esto es, que no hay luz de la ciudad que se suministra, o sea, no hay cableado, no hay postes. esta persona tampoco recibe agua, no hay drenaje, las cosas funcionan a base de captación de agua de lluvia, tener una cisterna lo suficientemente grande para pues almacenar la lluvia para cada ciclo de lluvias que se dan en la zona. Esto se ve, se calcula, se mide. Y esta persona, por ejemplo, no tiene gas en su casa. Él produce por medio de una descomposición anaeróbica, aprovechando la composta y todo, produce biogás. Y tiene unos secadores de granos solares. Esta persona también está impulsando el cocinar con estufas solares. Y el agua que se recupera en unas canaletas, se recupera el agua de lluvia, pues es un agua ya un poquito más limpia, libre de impurezas. Por supuesto, esta agua de lluvia capturada pasa por medio de un filtro y, en fin, se va a una cisterna que puede ser hecho de piedra, tratando, por supuesto, evitar filtraciones. Y pues toda esta agua acumulada sirve para surtir las necesidades de la casa.
Ya como que me estoy convenciendo del cambio de tu casa, pero dime una cosa, ¿de qué la vas a hacer?
Fíjate que yo también tenía esa preocupación, y eso fue lo que me contaron.
Hay muchos factores que habría que tomar en cuenta, pero definitivamente hay lugares que se adaptan muy bien utilizando casas de piedra. La otra solución es utilizar las arcillas, los materiales que se tienen a disposición en el terreno, si se prestan para utilizarlos como materiales de construcción, o bien, pues dependiendo de las necesidades y los recursos económicos con los que se cuenta, pues usar la madera como material de construcción. Pues con los avances que se han dado, se ha hecho una pequeña mezcla de lo que se ha dado a conocer como el adocreto. O sea, se extrae la arcilla del mismo lugar, ni siquiera hay que ir por el ladrillo hasta recorrer X kilómetros o locales donde se consiguen estos materiales, sino ahí mismo, en el terreno donde se va a construir, muchas veces se consiguen estas arcillas, se hacen los bloques, se les agrega alguna aglutinante y la enorme ventaja es que se secan al sol.
Ya quiero ver cómo te va en tu nueva casa, mi amigo. Si yo pudiera cambiar la mía.
Y eso no es todo, amigo Maguey. También me fui donde la arquitecta Ruth Lacomba, y ella me dio los consejos precisos para que mi casa no fuera ni muy muy, ni tan tan.
La reconversión solar. Lo que es interesante aquí es que yo le pediría a las personas que observen mucho su entorno, que observen mucho la vivienda vernácula, que tenga 50 años o 100 años, que esté a sus alrededores, porque muchas veces nuestros antepasados parece que diseñaban mejor que lo que lo hacen los arquitectos modernos. El problema es que la arquitectura moderna muchas veces lo que ha sido es un trasplante de la gran arquitectura de las metrópolis norteamericanas o europeas a ciudades nuestras de Latinoamérica, y no siempre funciona, más bien casi nunca funciona. Entonces, lo que hacemos con la reconversión solar es tratar de adaptar, por ejemplo, casas que no están funcionando, casas, por ejemplo, que están consumiendo mucha electricidad. Hacemos un estudio de ver por qué casas están consumiendo mucha electricidad. Hacemos un estudio, por ejemplo, en Mexicali hay casas que en 7 años consumen electricidad el costo total de la vivienda. Y eso es un horror, porque esa gente en 7 años podía haberse hecho otra vivienda igual, si hubieran ahorrado energía eléctrica. Lo que sucede es que son casas, por ejemplo, que no están aisladas térmicamente. Entonces, para zonas de excesivo calor, que es mucho el problema en nuestra Latinoamérica, yo lo que recomendaría principalmente a la gente es que vean de aislar térmicamente sus techos, para que no incida en la radiación solar directamente en sus techos y que de ahí penetra directamente al interior. Lo que hay que hacer es evitar que el sol entre, Una vez que está adentro es más problemático sacarlo, pero si podemos evitar que la radiación solar entre a la casa, ya hemos ganado un poco la batalla. Otro paso sería pintar estos techos de blanco para que la radiación, en vez de penetrar, se refleje nuevamente hacia el cielo. También podemos intentar bajar el costo de nuestros recibos de electricidad mensuales teniendo tendederos a base de energía solar para secar la ropa, como que observaste en mi casa. Esto es muy fácil, se hace con techos de lámina de acrílico transparente que cubren la zona de tendido. Entonces, la radiación solar pasa a la zona de tendido, pero la lluvia no pasa. Si además nosotros vivimos en una zona donde llueve mucho, podemos tener tuberías en los techos más bajos para que por gravedad el agua de lluvia pase a estas tuberías que son de media caña, o sea que tienen la parte superior abierta para que el agua de lluvia de los techos caiga a estas tuberías, y luego las mandamos por tubería a una cisterna de agua pluvial que podemos construir nosotros mismos con malla de alambre de gallinero, simplemente que esté cubierta en ambos lados por cemento, por una mezcla de cemento, arena y agua. Entonces, por eso la casa se convierte en una casa de reconversión solar y de bajo impacto. Vamos a tener bajo impacto de agua porque estamos usando agua de lluvia y no estamos impactando la red de agua general pública con un gran consumo. Vamos a tener un bajo impacto de gas porque tenemos bajo consumo de gas y no vamos a impactar el consumo general de gas. Podemos tener las duchas también con calentadores solares. Con esto nuestro recibo de gas va a ser muy bajo. Y si aparte tenemos ventanas que iluminen la casa y entonces no necesitamos recurrir a la energía eléctrica, nuestro recibo de electricidad también va a ser bajo. Ahora, en zonas de frío, pues te habría que hacer al revés, ¿verdad? Lo que tendríamos que hacer es invernaderos creados con vidrio en la zona sur de la casa, o surponiente, para precisamente colectar el sol y meterlo a la casa para calentar la casa.
Caracol, caracolito, mira que has convencido a un viejo maguey. Y además, creo que así cambias tu casa. Podemos seguir siendo buenos vecinos.
Claro, mi buen maguey. Con mi nueva casa no afecto a nadie. Y por el contrario, yo estoy cómodo, muy cómodo. Y ustedes, mis vecinos, también.
¡Qué bien!
Energías para la vida. Técnicos de sonido Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización Ruth Díaz. Dirección general Francisco Ordóñez. Grabado en los estudios de Ciespal para Ibero América.